Hay que ver qué... qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Me estaba comentando don Manuel Martínez Rocamora que fue un 6 de febrero del año 2000, con el inicio del nuevo siglo, cuando llegó a Torrevieja, es decir, que ya tiene 20 años de torrevejense. Vamos, ya tiene el carnet de torrevejense. Don Manuel Martínez Rocamora, cura, buenos días.
Buenos días,
Iñaki. A mí me gusta eso de cura. Hay gente que no, sí, pero a mí...
tiene...
lo de párroco, tiene... vicario, todas esas cosas están muy bien, pero el cura,
tiene su, tiene su sentido, es el que cura. Cura de almas, es en el sentido que se...
Por eso digo, a mí me gusta decir... esta mañana he visto al cura, he saludado al cura. Bueno, ¿qué tal estamos? De salud, bien, gracias a Dios.
Bien.
Y nunca mejor dicho.
Sí, 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 estoy bien, me encuentro muy bien.
Sí, porque tuvo ahí una... ¿cuánto? ¿Hace un par de años ya o no?
Sí, 2 años y pico.
2 años y nos pegó un buen susto, pero ahora está, lo veo fenomenal.
Efectivamente.
Cuidándose mucho y con su mascarilla FP6834, para protegerse, lógicamente, de esta pandemia que nos está cambiando a todos, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí que nos está cambiando un poco y eso yo creo que también es bueno. Hay cosas en la vida que nos tienen que ayudar a cambiar, pero para bien, claro, no cabe duda.
Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Durante el confinamiento éramos los más guay del mundo. Salíamos a aplaudir, queríamos a nuestros vecinos, a nuestra familia. Éramos, de repente salió lo mejor de cada uno. Lo que pasa es que terminó el confinamiento y con el confinamiento se fueron algunos valores importantes que durante esa época tuvimos. La gran pregunta, ¿hemos salido mejores, peores o iguales?
Yo creo que en el confinamiento estuvimos bien. Fuimos responsables y intentamos hacer la cosa lo mejor posible. Era algo nuevo también para nosotros, algo de novedad, pero que por otra parte yo creo que todos fuimos conscientes de que había que ponerse las pilas y que esto era algo que estaba, que era una cosa seria que teníamos que plantearnos. Lo que pasa es que yo creo que no terminamos de cocernos, como se suele decir. Y entonces, pues, yo creo que ahora todavía pues nos queda algún resquicio por ahí que tenemos que ir moldeando poco a poco y con mucha paciencia.
Pues sí, la verdad es que teníamos que haber guardado más. Antes se lo decía yo a Juan Fran Gómez, al panadero, digo... teníamos que haber guardado algún aplauso para más tarde, para después, para reconocer la labor que hizo mucha gente, para intentar que saliéramos mejores de ese confinamiento y que nos estuvieran ahí acompañando. Ustedes, por ejemplo, los curas, que recuerdo que en algunos casos iban a los hogares de personas que les solicitaban su asistencia durante el confinamiento. Tenían la potestad de hacerlo, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí estuvieron dando servicio a la feligresía.
Sí, sobre todo por los medios ha sido el servicio que más hemos hecho, que más ha calado y que también yo creo que ha sido una labor bastante importante por parte de la Iglesia. No solamente en Torrevieja, sino en general en toda España y en otros lugares del mundo.
Y ahora ya estamos en la nueva normalidad, esa normalidad que impone aforos limitados. Bueno, en el caso de la parroquia de la Inmaculada hay que decir que como es muy amplia, pues se ha podido atender las peticiones de los feligreses y bueno, con todas las medidas a día de hoy, ¿cuántas personas pueden entrar a la Inmaculada?
El aforo es para 340 personas.
¿340?
Sí, estando cada una a la distancia y en el sitio indicado que hemos puesto allí, ya lo hemos señalado.
Por cierto, ¿tenemos más fe? ¿La pandemia está sirviendo para que mucha gente se acerque a la fe y se acerque a la Iglesia?
Hombre, lo de la fe no se puede medir. Yo pienso que es la respuesta que cada uno va dando. Lo que sí que es cierto es que la gente sigue acudiendo y si es por parte de la feligresía, pues se ha visto un poco más de gente, yo creo. Aunque por otra parte, hay también un sector importante de gente o de feligreses que asiduamente venían y que por cierto temor pues todavía no han dado ese paso que hay que dar para salir a la calle y ponerse con esa normalidad que tenemos que tener y que es necesario.
La Iglesia Católica, que supongo que estará muy contenta y muy orgullosa del actual Papa, ¿no? No digo que de los anteriores también, pero el Papa Francisco que está consiguiendo llegar a donde otros no habían llegado y enviar unos mensajes, vamos a decir, modernos, pero sin perder la esencia de lo que es la Iglesia Católica. Porque claro, aquí hay gente que quiere que el Papa ahora baile reggaetón y que... No. Todo tiene su sentido. Todo tiene... Sonríe don Manuel, para los que no lo estén viendo, sonríe debajo de su mascarilla. Todo tiene su sentido. La Iglesia Católica tiene que seguir conservando sus valores. Pero sí que es verdad que el Papa Francisco está acercando un poquito el mensaje a una generación que estaba un poco desvinculada de la Iglesia, siendo realistas.
Hombre, la Iglesia es católica, es universal. Entonces, el ritmo de la Iglesia a veces no es el ritmo que espera la sociedad, o que esperamos también muchas veces hasta la misma Iglesia, ¿no? Los que formamos parte de ella o somos miembros de la Iglesia. Hay cosas que se pueden solucionar o que se pueden cambiar de hoy para mañana, pero hay otras muchas cosas que van mucho más lenta, ¿no? Yo creo que lo mejor de todo esto es un poco la imagen que en estos momentos se está dando con el Papa Francisco, y además, pues, sus mismas palabras y su misma doctrina, yo creo que está calando bastante en la sociedad y dentro de la Iglesia. Porque ya desde todos sus escritos, o pues de alguna manera van señalando aquello por donde hoy la Iglesia, debe caminar.
Y hay otro factor que está jugando curiosamente a favor de la Iglesia, que son las nuevas tecnologías. Y no hablo ya de las redes sociales, hablo de las plataformas. Las plataformas que han llegado para quedarse, como yo digo, Netflix, Amazon, HBO, etcétera, nos permiten acercarnos a películas y documentales que recogen la historia de los papas, de la Iglesia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé si lo llegamos a comentar en su día, una película que a mí al menos me gustó muchísimo, que se titula Los dos papas. Así. Que son las supuestas conversaciones entre Benedicto y Francisco,
y el,
¿no?,
Papa Francisco.
Sí, la ha visto, supongo.
La ha visto, sí. Yo lo que también pienso con respecto a los papas, y también creo que es importante tenerlo en cuenta, que el papa lo elige el colegio cardenalicio.
Claro.
Pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces... Lo que yo estoy convencido, y esto es también tema de conversación muchas veces a nivel eclesial, es que el Espíritu Santo en cada momento nos ha dado el Papa que necesitábamos. Ah. Y podemos hablar, bueno, yo te puedo hablar pues de los últimos que he conocido y de la línea que cada uno pues más o menos ha llevado. Yo creo que desde que yo me reconozco, así a malas penas, que desde Juan 23 hasta hoy, yo creo que la Iglesia siempre ha tenido el Papa que en cada momento ha necesitado.
Y ahora necesitábamos a Francisco.
Y ahora necesitábamos a Francisco, por supuesto.
Muy cercano a la pandemia, mandando muchos mensajes a los gobiernos, a los estados, para que no se olviden de los más necesitados, de la gente que lo está pasando mal.
Además, el Papa Francisco ha roto un poco los esquemas que había para la elección de Papa, porque nunca un jesuita había sido Papa en toda la historia, y este ha sido el primer jesuita que entra como Papa.
Pues la verdad es que en esas plataformas hay muchas películas, muchos reportajes. Le voy a recordar una que no sé, bueno, supongo que las habrá visto todas. ¿Habemus Papa en la vista?
No.
Pues es muy curiosa, porque es cuenta la historia de un hipotético papa que en el momento de tener que salir al balcón del Vaticano a dar su homilía, es discurso, como cuando el papa aparece en el balcón por primera vez, como...
No, es a presentarse allí.
La presentación, bueno, le da un ataque de pánico. Y dice, esto no es spoiler porque es lo primero que pasa en la película, ¿vale? Y a partir de ahí hace una... Es curiosa, Habemus Papam se llama, Si no recuerdo mal, está en Netflix. Si tiene usted Netflix, la puede ver ahí.
De acuerdo, pues sí.
Bueno, y usted había venido a hablar de la catequesis.
Yo he venido a hablar de la catequesis, que sí. Es para lo que me llamaste.
Sí. Efectivamente, lo que pasa es que él sabe que cuando viene a hablar conmigo, probablemente sí, acabamos sí, hablando de hablando todo.
De otras cosas. Sí.
Porque yo creo que, vamos a ver, es verdad que está la COPE, que tiene programas religiosos y, bueno, dedicados a la Iglesia católica, etcétera, etcétera, pero en medios de comunicación hablamos poco. Y habrá quien diga, oye, pues Iñaki, pues, porque tú eres católico. Pues sí, no practicante a veces, también, pero quiero decir, pero sí. Entonces, como Onda Azul es vaticana, pues ya está.
A mí me parece
por eso hablamos un poquito de...
Nos invites a venir aquí.
Claro que sí, por eso hablamos. Radio. Además, me decía una cosa muy importante, don Manuel. Dice, mira, yo, de todo esto, de lo que está pasando, de esta pandemia, creo que lo más importante es que se está forjando una nueva generación. Niños y niñas que cuando los veo entrar a la iglesia, inmediatamente se aplican su hidrogel. Esos van a ser los que cambien el mundo para mejor. ¿Tiene fe en esa generación?
Sí, tengo fe en esa generación porque el hecho de estar viviendo estos momentos, yo creo que también son momentos en los que, queramos o no, hay muchas dificultades. Es la dificultad en la comunicación, es la dificultad en poder hacer muchas cosas que están bien, pero que en estos momentos no podemos hacer. Y entonces yo creo que esto es lo que nos va forjando también. Y no cabe duda de que estos niños ya vienen cara al mundo, están viniendo ya cara al mundo de otra forma, de otra manera. Pero decir algo que, por ejemplo, así lo he dicho en ese sentido, de los niños muy pequeñitos incluso, pero también lo digo un poco, pues todo lo que en estos momentos se ha tenido que plantear con las primeras comuniones. Podemos decir, las primeras comuniones, pues las mismas familias han reconocido como algo necesario de que el número de invitados se tenía que disminuir.
Claro.
Y entonces se tenía que recortar. Y entonces esto también ha hecho que cuando nosotros hemos hecho las celebraciones de las primeras comuniones, el ambiente ha sido totalmente distinto, porque llegó un momento en que teníamos que plantearnos que los grupos se tenían que reducir, y de hecho los hemos reducido muchísimo, porque los turnos han sido de 8, de 9, de 6, de 5, pero lo que sí que hemos experimentado es que no es necesario tanta parafernalia.
Algo que, por cierto, usted siempre recordaba, dice, ojo, que la comunión es un sacramento y no la fiesta de mayo, ¿eh?
Yo creo que...
no la feria de mayo.
Se ha conseguido bastante, porque el hecho de que los mismos niños, los que comulgaban, estuvieran sin tener que hacer nada, ni tuvieran que participar en nada, a ellos les ha favorecido. Pero es que eso ha favorecido a la familia... y ha favorecido también a la celebración. Las celebraciones de este año han sido celebraciones en donde la gente ha estado muy atenta por el hecho de estar cada uno en su sitio.
Sí.
La gente, además, ha contestado, y la gente, además, ha estado en un absoluto silencio, podríamos decir. Yo, hacía años que no vivía... pues el estar en una celebración de las primeras comuniones, donde la gente, algo tan sencillo como decir, el momento de la consagración, que hubiera un silencio sepulcral, como lo hemos obtenido en este año.
Sí, yo recuerdo celebraciones de comuniones, donde entre los 16 fotógrafos que estaban y camarógrafos que estaban en el altar, entre ellos, cuando yo era mucho jovencito, uno de ellos, y el ambiente festivo que había allí, efectivamente, parecía más la feria de mayo que las comuniones de mayo, que es un sacramento muy importante.
Un ambiente alegre,
sí.
Y yo pienso que un ambiente gozoso, como la gente cuando salía de la celebración, pues lo manifestaba, diciendo, oye, esto ha sido una celebración muy bonita, esto ha estado muy bien, y allí pues hemos estado a gusto, que es lo que intentamos, ¿no? Que cuando vayamos a una celebración, pues estemos a gusto, decimos, qué bien que estamos aquí, como le dijo San Pedro al Señor en el Monte Tabor, qué bien que hemos estado.
Pues sí, y las comuniones han sido un ejemplo en Torrevieja de que la nueva normalidad no iba a impedir la ilusión en el rostro de cada uno de los niños con sus mascarillas, pero felices. Bueno, la catequesis, venga, que es a lo que hemos venido a hablar. Empieza precisamente hoy, 14 de octubre.
La catequesis siempre la empezamos después de la Virgen del Pilar y coincide que hoy es el primer día de catequesis. Entonces, pues durante esta semana pasada y lo que llevamos de esta, venimos preparando todo lo que va a suponer pues el desarrollo de la catequesis y sobre todo pues teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Vamos a seguir el protocolo tal como está establecido y de hecho pues ya lo tenemos prácticamente todo preparado para que esta tarde cuando lleguen los niños, que el encuentro será en la iglesia, en la parroquia, pues a partir de ese momento es cuando se formarán los grupos y ya seguiremos todo el protocolo establecido.
Bien, la catequesis es muy importante para esos niños y niñas que en su día harán la primera comunión. Y hay que decirle a los padres, efectivamente, que es el momento de formarlos para que cuando llegue la comunión sepan exactamente a qué van, y no a una fiesta. Por eso pedirles a todos, bueno, supongo la respuesta habrá sido buena, ¿no?, de los padres. Madre.
Sí, la respuesta sigue siendo buena de los padres, yo creo. Ahora estamos haciendo hemos estado haciendo las fichas y la inscripción y la gente va respondiendo con toda normalidad. Yo creo que los padres todavía, bueno, en este momento los padres están respondiendo bastante bien. Simplemente, pues también aprovechamos los medios pues para invitar, si algunos están en duda, pues que también sepan que nosotros lo que vamos a hacer en la catequesis es transmitirle a esos hijos unos valores pues desde la doctrina cristiana y sobre todo pues desde los valores de la fe y del Evangelio.
Pues sí, catequesis que empieza en la Inmaculada y en el resto de parroquias hoy también.
En el resto de parroquias, prácticamente, bueno, durante toda esta semana, algunas a lo mejor han empezado antes, pero que durante toda esta semana es el momento pues de ir empezando con las catequesis, con todas.
¿Y qué tal andamos de catequistas? ¿Cómo está la nómina?
Pues de catequistas andamos bien, sí, porque este año que hemos tenido que doblar algunos grupos y necesitábamos alguna catequista, sí, la gente en el momento que se le invita o que se cuenta con ellos está dispuesta.
¿Cambiamos el lugar de dar la catequesis en general o no? ¿O va a seguir en el mismo sitio?
Seguimos en los salones parroquiales.
En los salones, no, es que ya había pensado yo, digo igual, por dadas las circunstancias, los salones parroquiales no daban para, incluso para los grupos reducidos, y se iban directamente a la parroquia, ¿no?
Yo lo explico, la parroquia cuenta con 9 salones grandes, y además 2 pequeños, y los grupos que vamos a tener, por lo menos en lo que se refiere a los 3 primeros años, despertar, primero y segundo de catequesis, contamos con 8 grupos, que son las aulas que tenemos, y son suficientemente amplias para que los niños puedan estar allí guardando las distancias y sin ningún problema.
Bueno, pues ya sabéis, la vuelta a la catequesis. Carmen, supongo, yo no, porque, claro, yo tengo una edad ya y si yo... Bueno, sí, mira, me acabo de acordar de mis catequistas, Beno y Anabel. Efectivamente, mira, la memoria me ha traído recuerdos en la parroquia de San José Obrero, allí en mi barrio, donde yo comulgué y hice la catequesis. Incluso luego me reenganché, era... lo que ahora conocen aquí como...
Grumetes.
Teníamos sí, ahí sí. Un grupillo interesante. Carmen, ¿tú tienes algún recuerdo? Bueno, tú lo tienes que tener muy reciente, de tu comunión y de tu catequesis, ¿no?
Muy reciente fue... Yo comulgué en 2001.
Reciente, fíjate. Yo te estoy hablando de la prehistoria.
Pero yo la catequesis la hacía en el colegio porque yo fui a las Carmelitas.
Sí.
Pero si te digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo quién me dio la catequesis.
Si te hiciéramos si nos hiciera don Manuel un examen evangélico, suspenderíamos, ¿verdad?
¿Por qué?
Los mandamientos, por ejemplo, hay algunos que han cambiado.
Ah, bueno, eso ya...
El Padre Nuestro, bueno, no ha cambiado, ¿no?
Y los mandamientos tampoco.
Bueno, no, vamos a ver. No han cambiado, me refiero a algunas palabras. Sí que creo que alguna terminología sí que creo que la han cambiado, ¿no?
No, sigue siendo igual,
lo mismo.
Igual que cuando tú lo... Cuando tú lo aprendiste, es igual.
Vale, el no matarás sigue siendo no matarás.
El mismo, sí.
Bien.
Sí, sí.
Lo que sí cambió fue el Padre Nuestro. El Padre Nuestro Claro, porque había una frase, a mí me hizo mucha gracia, de esto hace un montón de años.
Las traducciones y...
Sí, había una frase... que era lo de la deuda. Perdonarás a todos los debitos.
Todo el mundo decía, nuestras deudas como nosotros.
Efectivamente. Y llegó un momento que dijeron, vamos a ver, lo de las deudas vamos a cambiarlo por ofensas. Porque hay mucha gente que me dice, oye, es que tú no sabes que el Padre Nuestro dice que perdonarás las deudas. Sí. Una curiosidad.
Eso lo harían en plan cachondeo.
Sí, ¿verdad? Porque la iglesia tiene sentido del humor, como usted demuestra cada vez que viene a verme.
Hombre, yo creo que tenemos que estar alegres, y si estamos alegres, pues tenemos que manifestarlo también, ¿no? Podemos decir.
Bueno, por cierto, ¿qué pasa con los bautizos? Que a ver, que me están preguntando, tengo un oyente por ahí, aquí, me dice que había un bautizo, bueno, en este caso, previsto para el sábado de gloria, que con el COVID no se pudo y que como costalera que es, está deseando que lleguen los bautizos. ¿No se está bautizando?
Estamos bautizando ya, pues desde después del confinamiento, en el momento que la iglesia estuvo abierta.
¿Pero qué pasa, que había una lista de espera y la están haciendo o no?
Nosotros hemos ido con toda normalidad.
Entonces...
No ha habido ningún problema en ese sentido.
Pues como esta oyente la está escuchando, que se dirija... ¿Cuándo tiene que ir para...?
Pues hombre, el despacho ya está abierto los martes, miércoles y jueves de 5 a 7.
Sí.
Y en cualquier momento puede ir.
Ahora pues ya lo sabe.
Hombre, momento, hoy he estado haciendo yo el recuento de los bautizos de este mes, y este mes hemos tenido 7. El mes pasado, 8. Lo que pasa es que lo único que estamos... controlando, pidiendo un poco, por lo menos saber cuántos invitados van a ir, porque por el aforo de la iglesia y también porque no se junte mucha gente. Estamos intentando que sea el número menor posible y luego simplemente, y además estamos bautizando uno, dos, todo lo más que hemos hecho hasta este momento han sido dos, porque procuramos que no se junten más, porque, claro...
Bueno, pues ya lo sabe esta oyente, que se vaya... Bueno, le piden un poquito más. Dice, ¿puedes preguntarle una fecha bonita para bautizar? ¿Alguna fecha significativa? Porque ella tenía ilusión en bautizarlos en el sábado de gloria. De lo que queda de año, ¿alguna fecha especial?
La fecha es el domingo, que es el día del Señor, y son todos los domingos.
Sabía que la respuesta iba por ahí, ¿eh? En fin, que dice que no quiere esperar y que irá y que pasará por allí.
Ah, sí, el momento que haya un hueco, Conchita se lo
efectivamente. Y si no puede ser el sábado de gloria, pues que sea un domingo, que es cuando...
Que es el día de la resurrección del Señor.
Ya está, un domingo, como tiene que ser. Pues don Manuel Martínez Román, ¿no se quiere mandarle algún mensajito más a su parroquia?
Simplemente pues decir que vamos a empezar la catequesis con toda normalidad, que el protocolo lo vamos a seguir. Esta tarde cuando empecemos ya con los primeros grupos, que serán los que tomarán la comunión el próximo mayo, pues que les tomaremos las temperaturas, tendrán el gel... Y luego pues tendrán las distancias correspondientes allí en la sala donde le corresponde, que está todo muy 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 organizado y además muy indicado dentro de los salones, que venga con toda tranquilidad, aunque esta tarde se le volveremos a explicar a los padres, y que vamos a hacer pues todo lo que podamos, podríamos decir, y nosotros pues seguiremos un poco la pauta o la ruta que nos dé pues lo que establezca la misma sociedad, ¿no? Entonces no tenemos ningún problema.
Por cierto, que hemos hablado de la vida, y yo sé que también hay que hablar de la muerte, porque ese es nuestro proceso, ¿verdad? Vivir para morir, si no eternamente, vivimos terrenalmente, morimos eternamente. No le he preguntado por esta cuestión, porque tampoco quería yo cortarle el rollo, pero no hay que olvidar que esta pandemia nos está dejando familias destrozadas por muertes inesperadas por el COVID. Bueno, la vida en general nos deja, desgraciadamente, muertes inesperadas. Pero para ustedes también está siendo muy difícil el oficiar ahora mismo funerales, entierros, y algunos de ellos incluso que haya que postergarlos, ¿no? Que la familia no tenga la posibilidad de celebrarlo, las familias católicas que quieren hacerlo en condiciones normales. Esto es durísimo, ¿eh?
Sí, porque al sufrimiento de la pérdida de un ser querido, pues en estos momentos pues se ha unido pues todas las circunstancias que han envuelto en estos momentos la pandemia, más cuando la muerte ha sido por COVID. Entonces, pues la gente pues ha tenido que pasar momentos muy difíciles, porque claro, el duelo hay que pasarlo, y nosotros somos personas y necesitamos también un poco pues esos sentimientos de alguna manera también encauzarlos. Y entonces nosotros lo único que hacemos, pues eso, la medida de lo posible, pues facilitar todo lo que esté a nuestras manos, y luego pues tener también una palabra siempre pues de aliento y de esperanza, que es nuestra misión.
Por cierto, que me imagino que la Concejalía de Cementerios del Ayuntamiento de Torrevieja estará trabajando para establecer un protocolo lógico para una fecha tan importante como es el Día de Todos los Santos.
Yo también he leído que el 1 y el 2 tienen que estar los cementerios cerrados.
¿Cómo dice usted? No, eso es broma. Eso me está, ¿broma? Me está gastando usted una broma.
¿Cómo? En Facebook, ¿cómo? Lo he leído. Sé de algún cementerio que ya lo tiene, que ya lo había establecido. Yo no sé si me estoy adelantando.
Escúcheme, estará de broma, pero esto es una orden... No, que va. Yo espero que no, espero. Hombre, supongo, no vamos a bromear con esto. Supongo que habrá alguna comunidad autónoma, algunas poblaciones donde el COVID esté.
Ayer hablaban de las confinadas. De Orihuela, por ejemplo, que había restringido mucho la asistencia para ese día, que estaba muy controlado,
¿no? Pues mire, tengo desde citas previas para el Día de Todos los Santos en algunos cementerios. Esta noticia la vamos a fechar concretamente en... a ver, que ahora no pone la ciudad de donde... En Córdoba, por ejemplo, cita previa para el Día de Todos los Santos, pero de momento orden de cerrarlos no hay. Pero sí que es verdad que se están estableciendo protocolos restringiendo el horario de permanencia y aforo de las visitas. Si le digo la verdad, no sé lo que va a hacer el Ayuntamiento de Torrevieja, titular del cementerio, pero me imagino que unos días nos lo van a contar.
Bueno, yo me imagino que sí.
Espero que se pueda. Hombre, solo faltaba ahora que hubiera una orden para cerrar los cementerios y que no se pudiera ir a rendir homenaje a nuestros fallecidos, a nuestras familias y amigos que desgraciadamente nos han dejado, y que nos dedicáramos solo a las calabazas de Halloween, que ya sería lo que
sería
faltaba
ya. Sí.
Sería demasiado, ¿vale? Sí. Convivencia entre Halloween y el Día de Todos los Santos, vale, pero que eliminemos la festividad de Todos los Santos cerrando nuestros cementerios en aquellos lugares donde podemos ir a tomarnos un... Si podemos ir a un bar... Podemos ir a un cementerio. No me toquen los huesos de santo. Don Manuel, gracias por la visita.
De nada.
¿Lo ha pasado bien?
Bien, bien, sí. Contigo bueno, se pasa bien.
Espero que sí. Pues nada, por cierto, teníamos huesos de santo... Ah, que te lo has comido, Carmen. Ay, que no me has dejado el último. Las 12:34 minutos, hablando de todo un poco, Carmen, te voy a abrir el...